intereses y hábitos en 810 Vivo.
So self-assured. Now I find I'm changing my mind, and I've opened up the door. Help me if you can. I'm feeling.
Son las 11:16. Una murga con más de 25 años de vida que se ha caracterizado por romper las normas, ampliando su actuación por fuera del escenario y mezclando a los murguistas entre el público. Estamos hablando de la BCG, que vuelve a las tablas con un nuevo espectáculo denominado Polvo de Estrellas, que se estrena el próximo viernes a las 9 de la noche en la Cita Rosa. Para conocer un poco más de este Polvo de Estrellas, es que tenemos en estudios a su director Jorge Smoli. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias por estar acá.
Verte tostadito.
Renovado. Renovado, bien. Bueno, estoy debutando en entrevista contigo, o sea, hace minutos que estoy. No está mal, no está mal.
O sea que la vas a remar también.
Bueno, sí, dejé de remar, viste, en el agua y bueno, vamos a remarla acá. Jorge, había estado leyendo una entrevista que diste hace unos días para el diario El País, donde contabas que Polvo de Estrellas tiene un proceso de 7 meses, ¿no? ¿Verdad? Desde que arrancaste hasta ahora. ¿Es lo natural cuando la BCG hacía murga de tablado ese periodo de 7 meses? ¿O tiene que ver con que es murga en teatro?
Algunos trabajos que hicimos en carnaval, te diría que llevaron más de 7 meses. Algunos, no fue la característica, pero me acuerdo de dos espectáculos, creo que uno fue el año 88, que era un trabajo sobre Momo, que estuvimos un año haciendo un trabajo muy particular. Después, por lo general, no, en carnaval eran 3-4 meses, ¿no? Pero para los espectáculos que hacemos en la Cita Rosa, ya son de otra envergadura, musicalmente son más potentes, hay toda una banda, y bueno, cuando hay canciones, hay música, sincronizar todo eso, además como que se ensaya paralelamente, los músicos por un lado, los actores, pero también los músicos son actores, y empezar a amalgamar todo eso lleva tiempo, ¿no? Y por las características también de la sala, que es difícil mover 9 personas, a veces hemos sido 17. Es una sala aparentemente grande, pero ahí arriba se hace chiquita. Entonces eso hay que también manejarlo mucho.
Pero la Cita Rosa, para vos, con los espectáculos de la BCG, también es algo clásico.
Sí. La verdad que fue una cosa que, bueno, le tengo que agradecer a Gerardo Grieco, que fue el de la idea, cuando él tomó la administración, la gerencia de la Cita Rosa. Y nos propuso, nosotros habíamos dejado salir en carnaval, y nos dijo, mirá, yo quiero hacer una temporada para probar, a ver qué pasa en enero, para no cerrar la sala. Y ahí empezamos un espectáculo, que la idea era hacerlo los sábados, y bueno, terminamos haciéndolo viernes, sábado y domingo. Y ahí arrancamos, y este es el octavo que hacemos. O sea que nos va a ir bien.
¿Tenés previsto, Jorge, terminar cruzando 18 de julio hacia la plaza?
No, este es un espectáculo diferente, ¿no? Es un espectáculo más parecido en su formato a la Divina Comedia Humana. En este somos, en aquel éramos 9 locos, en este somos como una especie de 9 cínicos, ¿no? Por la temática que se aborda. Y en estos espectáculos no da como para salir, digamos, como si cuando planteamos a la BCG como ya como con todo su formato, ¿no? Con toda su gente, que ya son espectáculos más lanzados y que ameritan, digamos, salir a 18 de julio. Acá este es como más para que suceda todo ahí arriba.
Algo también es tradición en tus espectáculos con la BCG, son los ensayos en el living de tu casa.
Sí, en el living de mi casa, en la casa de Gonzalo Durán, que es el director musical, en todos lados, hemos ensayado en todos lados.
En el living de tu casa la ventaja que tienes es una buena estufa leña en invierno.
Sí, pero que a veces, viste, no hay espacio ni para la leña.
Sí, claro. Sí,
imagínate lo que es, así que yo tengo tengo como que el comedor y el living tienen como una arcada.
Sí.
Pero montar ahí una batería, teclados, un bajo, una guitarra y todos nosotros. Claro. Es realmente una cosa, pero de locura. Yo quedaba, o sea que no podía dormir después, quedaba eléctrico. Parece que siguiera sonando la casa, ¿viste? Esta sí que no era la casa muda.
¿Los vecinos?
Y los vecinos a veces pasaban, ¿viste? Y se quedaban escuchando por la ventana.
A ver, ¿no? ¿Qué era eso?
Claro. Ya más o menos están acostumbrados porque Bueno, mi casa también a veces es el depósito. Entonces este 2x3 deben salir cosas y muñecos y cosas y dicen, bueno, ah, empezó de vuelta.
De esto se trata.
Así que ya está.
Flaco, ¿de qué va este polvo estrella? Decías, somos un grupo de cínicos que estamos allí. ¿Y cínicos qué hacen qué cosas?
Sí, en realidad, polvo de estrellas es un... Es como, para sintetizarlo, es como yo veo el mundo, ¿no? Perfectamente se pudo haber llamado Este mundo está loco, 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 pero ya hay una película. Entonces no tenía mucho sentido.
Estaba muy buena, además.
Estaba muy buena.
La daban, ¿no?, en las matinées, está de canto.
No, no, no era. Después creo que hubo versiones, una remake, pero
sí, no, 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 pero aquella,
la original,
la que terminaba con la W, aquella
W era maravillosa. Creo que fue una de las primeras películas así de ese tipo que vi, ¿no?, que me fascinó. Entonces acá lo que hay es polvo de estrellas, un poco juega con dos fenómenos, ¿no? El fenómeno físico, ¿no?, que originario de la vida, y también con el al revés, ¿no?, estrellas de polvo. Digo, bueno, con ese jueguito de, bueno, que a veces cada vez necesitamos más la fabricación de estrellas, ¿no? Estamos de estrellas, me refiero a,
sí, sí,
¿no?, a, sobre todo a nivel mediático. Entonces la idea era, bueno, ¿qué pasaría hoy con los grandes pensadores, ¿no?, los humanistas? Bueno, ¿cómo alcanzaría con su doctrina? Y, bueno, y para mí no. Entonces a Sócrates no le bastaría simplemente pensar o desarrollar la dialéctica, a Descartes no le alcanzaría con su método, sino que tendrían que someterse a las reglas de juego y, bueno, pasar, digamos, por... tendrían que terminar moviendo la colita,
claro,
peleándose con alguno o trayendo algo, ¿no?, de su vida personal. Y ahí un poco empieza a jugar eso, ¿no? Y se toma como polvo de estrella, digamos, fue lo originario, se toma como momentos claves, porque si Sócrates se lo define como el fundador de la filosofía y de la dialéctica, Descartes como que sienta las bases para la filosofía moderna. Tomás Moro, que quizás sea el menos conocido, pero nos permite desarrollar, digamos, a nivel de matiz del espectáculo, que, bueno, fue el creador de la utopía. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que generó. Obviamente que no es un tratado filosófico, ni mucho menos, no es un espectáculo didáctico, sino que también toma ese fenómeno del stand-up, ¿no? Que se ha desarrollado tanto que ya a esta altura, no sé a quién le falta hacer un stand-up, digo, ¿no?
La gracia va a ser hacerlo de sentado, ¿no?, ¿verdad? La próxima.
Seguro, porque viste ya. Entonces también eso era, bueno, que quizás el formato podía ser, bueno, si periodistas, expolíticos, claro, yo qué sé, todos, viste, se suben y ya hacen un stand-up. Y bueno, estos también podrían, claro, perfectamente venir a hacer a su stand-up.
Jorge, para vos, los personajes seguramente los tenés en la cabeza. Así, mira, el espectáculo va por acá, voy a hacer a este. O sea, voy con Sócrates, voy con Tomás, sí, sí, Moro, voy con Descartes. Ahora, después que los tenés en la cabeza porque tenés claro por dónde te rinden, ¿cuánto tiempo tenés que volverlos a leer?
Y en realidad no mucho, ¿no? No mucho. Tenés un trabajo previo para tratar de sacar aquellas cosas, ser bastante fiel, pero también sacar aquellas cosas que hoy perfectamente podrían tener sentido. O también que la gente en su gran mayoría sabe que Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Y bueno, y a partir de ahí podés ir para atrás y para adelante a partir de esa frase. Y bueno, y tal, que fue el fundador de la dialéctica, y él un poco en broma, ¿no? ¿Qué puede pasar si vas a un almacén y le decís dialéctica al almacenero? Y él un poco, ¿no?, dice, sí, con eso, ¿no? Que los filósofos también se toman un poco el pelo a sí mismos. Descarte, la gente sabe, en general, o por lo menos sabe que existe una frase que dice, pienso, luego existo. Y a partir de ahí también un poco, y que la duda fue todo su forma. Y además que se solo aclara que él se estudió a sí mismo. Y a partir de todo el juego que se puede dar, pero el juego de humor, no de no empezar a estar con la doctrina, que el método que lleva a esto, ta, ta. Entonces lo que hay es un juego, digamos, actual, con muchos anacronismos, pero que son monólogos actuales, dichos por Sócrates. Y en el caso de Descartes, él plantea, es un momento de murga. Descartes es un cupletero de murga. Y bueno, es un cuplé que habla sobre él. Entonces, lo que hay es como que una especie de visión así de muy, muy, muy escueta de lo que puede ser un filósofo, ¿no?, de lo que es Sócrates, de lo que es Descartes, y después sí lo que corre por el carril del humor, digo, ¿no? hay un debate delisivo, digo, que también se discute sobre la existencia de Dios, y ahí participa Marx, Torquemada, y realmente es un debate donde, bueno, ahí un poco se pone toda esa cuestión mediática, ¿no?
Bien. Donde... Me imagino, Jorge, que lo que te pasa cada vez que tenés un espectáculo y vas a visitar periodistas y después cuando tenés contacto con el público te empiezan a preguntar, che, ¿y la BCG y el carnaval es un divorcio definitivo?
Sí. No, eso es una...
Hacen carnaval, pero no en el concurso. Digo, pues ustedes siguen haciendo el espectáculo cuando el carnaval está en los tablados.
Seguro, es la fecha un poco está condicionada por el tema de que es cuando la sala está disponible, ¿no?
Claro.
La sala Cita Rosa. Y por eso es que la abordamos ahí. Pero nosotros desde el último carnaval, yo no recuerdo bien si fue el 2000 o 2001, pero ya iniciamos ese último carnaval sabiendo que era el último. Y para mí sabía que era definitivo, digo, pero eso no me cabe la menor duda. No sé, puedo tener dudas con respecto a muchas cosas, pero con respecto a la vuelta al carnaval, yo diferencio de lo que es el carnaval oficial,
sí,
¿no?
Sí.
De lo que puede ser trabajar en los tablados,
claro,
¿no? Nosotros siempre lo dijimos, si nosotros pudiésemos hacer tablado
y no competir en el
y
teatro
no
verano,
competir, claro, ni siquiera estar dentro de la estructura, ¿no? Que de alguna manera rige en el carnaval, nosotros perfectamente lo haríamos, pero haríamos esto que estamos haciendo en la Cita Rosa, claro. O sea, montar un espectáculo en un tablado como se debe, con las condiciones técnicas que se debe, bueno, y ahí sí, pero eso es como medio traído de los pelos, entonces no, es inviable.
Además, entre otras cosas, los tablados durante la época del concurso de carnaval no contratan espectáculos que no estén compitiendo.
No, por eso, sí, no, además hay salvo excepciones que ya están, que vienen de años,
sí,
creo, incluso antiguamente, por ejemplo, yo que salió Jaime Ross, salió Canciones para dormir la siesta, se hacía como una especie de... se le pedía a los directores que aprobaran. Entonces se les permitía a determinados grupos salir así, aunque no participaran del concurso, ¿no?
Bien.
Pero no sé en qué quedó eso. Pero ya es una etapa superada.
¿Hacemos una pausa? Ya seguimos.
Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:32, seguimos compartiendo el aire del espectador con Jorge Esmoris. Estamos hablando, entre otras cosas, de Polvo de Estrellas, su nuevo espectáculo que estrena este viernes en Sala Cita Rosa. Va, viernes y sábados 9 de la noche, ¿y domingo?
Domingo, viernes y sábados 9:30,
y media,
los domingos a las 8.
9:30 a las 8, ¿cuánto dura el espectáculo?
Una hora y media.
Bien.
Por lo menos, sin público, una hora y media.
Bien.
Cuando llegue el público...
Digo, nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero creo que va a andar ahí una hora y media.
Bien. Jorge, vos tenés como dos características. Armás cuando te decidís espectáculos con BCG,
sí,
en esta época del año, y después armás los espectáculos tuyos,
sí,
el resto del año. ¿Ya sabes lo que vas a hacer este año?
No, este año estoy con esto. En realidad, lo que quisiera hacer, no sé si lo voy a poder hacer, pero... es tomarme un descanso.
Bien.
De todas maneras, estoy trabajando pensando en el 2014.
Pero ahí el candidato tiene que salir.
No, por eso. No, estoy trabajando en el candidato. Porque a mí me pasa que seguro empiezo a hacer con todo bien vos, el monólogo,
claro,
anterior. Empiezo a recorrer el país.
Claro.
Y seguro está, bueno, la gente va al espectáculo, pero aparece, ¿viste? A medida que se acerca.
Claro.
Entonces, bueno, está, ya más o menos estoy preparando, yo quiero prepararlo bien, con tiempo, sobre todo a nivel de producción.
Si vas, ¿no?, cuenta, serían tres elecciones.
La cuarta.
Nunca te imaginaste que te iba a rendir esto.
No, seguro, sí. Además es un personaje que yo particularmente lo quiero mucho porque fue el que me permitió... La primer gira por el interior fue el candidato y fue realmente el que me abrió la puerta, ¿no? Entonces, pero ya lo tengo definido como que el espectáculo va a ser la batalla final. Es la última.
¿Sí?
Es la despedida del candidato.
Muchos candidatos que viste que se despiden
no, pero
que aparecen de vuelta.
¿Este
cumple?
Sí, incluso es así, ¿viste? La idea es medio parecido a Guerra de las Galaxias. Es como que ya es la saga, esta es la batalla final.
Esta es la batalla final.
Termina la saga del candidato y... Ya casi ya
Jorge, y en marzo o abril estás estrenando Rincón de Darwin.
En marzo, sí, creo que el 15 de marzo
algo
se estrena
así,
Rincón
sí.
de Darwin. Y la verdad, ¿no?, que fue muy muy rápida. Nosotros se terminó de rodar antes de Turismo del año pasado.
Bien.
Y bueno, por lo que tengo entendido, los correos que nos llegaron de Diego Fernández Parker,
sí, sí.
El director, está muy contento y bueno, vamos a ver qué surge, ¿no? Yo creo que va a andar muy bien, una película muy muy lisa, llana, pero con...
Un road movie uruguayo sí. Movido entre acá y el rincón de entre Montevideo y sí, el rincón sí. de Darwin, con los protagonistas son Jorge Temponi. Yo siempre digo Frasca Padre, en realidad. Uno de,
seguro, porque tú eres hijo.
Gonzalo es el que es conocido acá sí, sí. como compañero de nosotros en Radio El Espectador. Y vos,
Carlos Frasca. Sí,
Carlos Frasca y vos.
Sí, 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 sí. sí. No, la verdad que fue una experiencia.
Entonces se representan a tres generaciones del teatro uruguayo, además. Más o menos por edad.
Sí. Carlos Frasca, bueno, nosotros compartíamos muchas veces en el Circular, digo.
Claro.
Que convivimos también, yo siendo integrante también del Circular, un tiempo breve, digo, ¿no? Bueno, Jorge Temponi, que también es figurita repetida en el cine uruguayo.
Sí, claro. ¿Te gusta esto de tener cierta continuidad en cine o de hacer cine? Pues
sí.
Venís de la Artigas, que si bien tiene un par de años, tuvo como una rodada después grande a nivel de festivales, edición en DVD, pasada en televisión.
Sí, sí, sabes que me... Con el tema de eso, ¿no? De pasar del cine, las cosas que se hicieron en televisión, la última ficción, por ejemplo, que fue como una mezcla ahí de telecine, ¿no?
Sí.
La que hizo Canal 10, realmente me disfruto, ¿no? Quizás las primeras veces como que no tanto, pero quizás fue el ejercicio también de hacer, que empecé a disfrutarlo y me siento muy, muy cómodo.
Bien.
Muy cómodo frente a las cámaras. La verdad que no siento...
Claro, por ahí puedes recordar dos temporadas de producción nacional de Canal 10.
Sí.
Bueno, un pasaje por producción en Argentina,
sí.
Por ficción en Argentina. Después Artigas en su momento, ahora Rincón de Darwin.
Sí, y la última está de Somos, ¿no?
La producción de Somos, creo que es la que estabas refiriendo.
Que realmente, y yo creo que, no sé, yo veo como que se ha avanzado mucho, ¿no? La tecnología también ha permitido ese desarrollo, es mucho más fácil
claro.
y hasta menos costoso, y yo creo que hay buenos productos, ¿no? Y esto de Somos me pareció sumamente interesante, yo no sé si se podrá seguir adelante, ¿no? Pero eso de integrar al autor nacional, ¿no?
Sí, sí, claro.
Yo perfectamente, lo comentábamos así, yo dije, El Vigilante, ¿no? La novela de Trujillo, perfectamente pudo haber sido una película.
Claro.
Perfectamente.
Sí, sí.
Y que hubiese tenido, digamos, porque es una historia quizás de repente hecha, pero contada diferente.
No, claro, no,
creo
no.
que por ahí pasa, ¿no? También el cine uruguayo. Pero ponderar, digamos, el texto.
Claro.
El libreto.
Y ahí a veces no te complica, Jorge, el otro lado. Si vos estás acostumbrado con tus producciones teatrales, sean BCG o sean los monólogos, o sea, vos las armás... las llevas adelante, las dirigís y eso. Cuando te llaman en esto, a veces, bueno, pasó por el caso de Artigas, o sea, pasaste por un proceso de selección
uh-huh.
donde, bueno, puedes llegar a la final y de repente te toca
sí,
que
sí,
sos
sí.
uno u otro.
Seguro.
¿Eso no te complica? Es decir, ahora quedo en manos de otro tipo que va a terminar decidiendo.
No, para nada, no. No, la verdad que no. Yo tengo como muy claro los roles, ¿no? Si soy actor, soy una marioneta. Punto. Y que me
muevan, claro.
Y si soy director, bueno, manejo los hilos. Para mí, después hay matices. Pero es bien claro eso, ¿no?
Bien. Polvo Estrella se llama el nuevo espectáculo de la BCG. Arranca este viernes a las 9 de la noche en Zitarrosa. Después va viernes y sábado 21:30. Domingos a las 20 horas. Jorge Mori, gracias por haber compartido estos minutos.
No, por favor, un placer como siempre.
Y no hablamos nada de Nacional, ¿eh?
Y porque
por respeto a...
No, sí, yo
a
porque...
A los compañeros.
Yo como descarte. Pienso luego que existo.
Imagínate el Chavo Díaz.
No, el Chavo
¿cómo se va a meter 11 en ese plantel?
Pienso luego corro.
Claro.